Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos este jueves 4 de abril de 2024 a Política en Directo. Con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno, es Roberto Álvarez el responsable de la conducción técnica del programa y Bere Flores ya atiende líneas telefónicas. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz, le invita a que se quede con nosotros y como todos los jueves le doy la bienvenida al doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, con su análisis con su comentario semanal, hoy con el tema de la violencia política. ¿Cómo le va, Jorge Rocha? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esperanza. Un saludo a ti y a la gente que amablemente nos escucha. Pues bien, sí, como bien señalas, yo creo que uno de los temas que más nos ha preocupado en los últimos días es lo que referente al incremento de la violencia política en este proceso electoral. Obviamente, a partir del asesinato de Gisela Gaitán, esta candidata a alcalde en Guanajuato por el partido Morena, que nos puso a todos, digamos, en vilo sobre lo que está sucediendo en el país en este tema. Ya han surgido varias organizaciones a proporcionarnos datos al respecto. Hay los datos de Integralia que hablan hasta este momento de 26 casos, asesinatos relacionados con violencia política en lo que va de septiembre del 23 a la fecha, o el caso también del laboratorio electoral, que habla de 24 casos al respecto. Esperanza, aquí digamos lo preocupante es evidentemente no solamente los asesinatos, sino otro tipo de actos de violencia política. Algunos de estas organizaciones registran 160, otros 300, pero de lo que estamos hablando es de que hoy candidatas y candidatos a puestos de elección popular de los distintos partidos, aquí hay que decir que no va enfocado directamente a ningún partido en específico porque todos han sido objeto de ello, pero se ha estado aumentando este tipo de actos en contra de ellos. Ahora, sobre la violencia política habría que decir que el objeto o la intención de hacer este tipo de, o perpetrar este tipo de actos, pues tiene que ver con influir directamente en los procesos electorales. Es decir, el poder de alguna forma determinar los resultados electorales a través de la violencia. Por supuesto que también no solamente es lo que pasa en el proceso electoral como tal, sino que a posteriori este tipo de actos pues también tienen la pretensión de que grupos de la delincuencia organizada pues puedan influir en un futuro sobre políticas públicas, sobre proyectos de gobierno, sobre presupuestos, ya con gobiernos electos, cosa que resulta por demás preocupante. Ahora, en este caso, Esperanza, digamos, hay tres cuestiones que preocupan al respecto de las causas de por qué esto está sucediendo. La primera, pues evidentemente tiene que ver con la incapacidad de los distintos órganos de los niveles de gobierno de procurar seguridad a las y los candidatos. Aquí vemos un grave y serio problema. De por sí ya sabemos de la crisis de seguridad que vive el país y los niveles de impunidad tan alto que tenemos, pero esto también se refleja en este problema, donde también podemos ver esta vulnerabilidad e indefensión de candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Entonces, esta es una de las razones, digo, nuestro precario sistema de justicia, junto con esta incapacidad de resolver la crisis de seguridad que hay en el país. La segunda razón, como ya lo decía anteriormente, pues está relacionada con esta incremento, esta necesidad de los grupos de la delincuencia organizada de influir en los procesos públicos, ya sea en las elecciones como en los procesos de gobierno, y pues esto evidentemente pues es uno de los, digamos, de las cuestiones más preocupantes, porque ahora parecería que no es la voluntad popular la que determina quiénes son gobernantes y qué es lo que tienen que hacer, sino cada vez más vemos la influencia o el crecimiento de los intereses de este tipo de grupos. Y finalmente, algo que ha dificultado el que se pueda resolver este problema, pues está relacionado con que los organismos electorales tanto el INE como los institutos locales pues no han tenido, digamos, la celeridad y no han generado los protocolos para que estos problemas también se puedan resolver de la mejor forma y donde se pueda atajar, digamos, de por lo menos de manera rápida y expedita, pues medidas de protección para que estos asuntos no sucedan. La verdad es que preocupa mucho que todavía faltan 2 meses para que concluya el proceso electoral Esperanza y estamos viendo estos niveles de violencia política. Ojalá que estos casos que desafortunadamente hemos visto no se incrementen, ¿no? Que no volvamos a tener un asesinato como el de la candidata a la alcaldía de Celaya, sino que más bien veamos que este problema se ataje, aunque la verdad es que luego aquí hay que tener pies de plomos y seguir exigiendo a las autoridades, tanto de los 3 niveles de gobierno como autoridades electorales, pues que ese tipo de sucesos no vuelvan a suceder. Pues hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Doctor Jorge Rocha, imposible dejar de lado cómo percibe usted el clima a 3 días de que se lleve a cabo el primer debate presidencial. El próximo domingo a las 8:00 p.m. estaremos, y si no, la invitación es a que estemos todos pendientes porque hay que emitir un voto informado. ¿Qué esperar del debate? Denos su opinión al respecto.
Pues mira, la verdad es que, lo primero es que ojalá que la gente sí lo vea, ¿eh? Yo creo que el horario no es el más cómodo, es decir, un domingo a las 8:00 p.m, pues, hay una alta competencia de otro tipo de espectáculos, ¿no?, que la gente quizá aprecia. Ojalá que la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos veamos el debate. Estoy seguro que tú lo vas a ver, en mi caso también, pero eso es lo primero que habrá que decir, que ojalá este evento tenga una muy buena capacidad de convocatoria. El segundo es, en torno a lo que podemos esperar. Yo a la candidata, oficial, a Claudia Sheinbaum, yo la veo, o seguramente vamos a ver una candidata más bien acartonada, que no se va a salir del guión, que va a generar un discurso como el que hemos oído en los últimos tiempos, de que todo va bien en la 4T y de que hace falta ponerle un piso adicional, que está ligado también con el tema del famoso Plan C, que es esto de que la gente no solo vote por la presidencia para Morena, sino también en el caso de los diputados federales y en los senadores de la República. Entonces yo creo que vamos a ver una candidata no saliéndose del guión, muy acartonada, con poca capacidad autocrítica, como lo hemos visto hasta ahora en la campaña. En el caso de Xochitl Gálvez, por lo menos lo que dicen las encuestas es que pues este mes de campaña pues no le ha ido bien. La distancia que existe entre ella y Claudia Sheinbaum sigue siendo básicamente la misma. A lo mejor crece una y crece la otra, pero no hemos visto, ningún punto de quiebra al respecto. Me parece que esto obliga a que la candidata de esta alianza de PAN-PRI-PRD pues tenga que echar, como se dice comúnmente, toda la carne al asador. Es decir, Claudia, Xochitl Gálvez tendrá que generar un punto de quiebre si es que quiere ser más competitiva. Eso no ha sucedido a lo largo de la campaña y me parece que este primer debate pues sería la gran oportunidad. Por supuesto que no vamos a ver un cambio de tendencias inmediato, Esperanza, pero seguramente Xochitl entiende que si no genera este punto de quiebre en este debate, pues eso difícilmente va a suceder en adelante. Y en el caso de Jorge Álvarez Máynez, me parece que la postura que va o que necesita tener o debería de tener pues es recuperar lo que ya perdió MC, ¿no? Las encuestas nos han dicho que actualmente la intención del voto para el candidato del Movimiento Naranja pues está entre el 3% y 4%, es decir, si esto es cierto, estaríamos hablando que ya MC está al menos 2 puntos abajo de lo que fue su votación integrada tanto en 2018 como 2021. Es decir, Jorge Álvarez Máynez lo tendrá que apostar es a no perder lo que ya habían ganado en otras elecciones, porque la verdad es que tampoco esta candidatura ha despuntado, más bien ha ido perdiendo credibilidad. Parece que vamos a tener una elección que se va a ir hacia 2 grandes contrincantes, donde al menos parece que los 2 crecen, pero las distancias no se están acotando. Con lo cual, Álvarez Máynez pues también seguramente tendrá que salir con un discurso muy combativo, con un discurso muy disruptivo, pero bueno, ya veremos, Esperanza, cómo les va. Pero en síntesis, yo veo a una Claudia Sheinbaum que no se va a salir del guión, veo a una Xochitl Gálvez que va a tener que ir por toda la carne al asador, y veo a un Jorge Álvarez Maínez tratando de recuperar lo que ya perdió en este mes de campaña.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su participación este día. Gracias y buenas tardes.
Que estés muy bien, Esperanza. Muy buena semana para todos y todos.
Es el doctor Jorge Rocha Quintero. Él es experto en temas de investigación política y sociedad. Él es académico del ITESO y analista político en este espacio. Y ya que el doctor abordó temas relacionados con la violencia política, antes de irnos a la pausa, valdría la pena comentar acerca de los informes que dio la dirigencia nacional y la estatal del PRI relacionada con que estaría solicitando al gobierno de Enrique Alfaro seguridad para todos sus candidatos, todos los que integran la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, que como usted sabe, está integrada por PRI, PAN y PRD. Fue Laura Haro, la candidata a la gubernatura, la que declaró que se haría la petición para que se dé la protección y que se responsabilicen. Incluso ella dijo que hay de parte del gobierno del estado pues una especie de desinterés o falta de atención, porque habló de casos trágicos como el asesinato de Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección por Piguamo. Este tema, por supuesto, que ocasionó la reacción del gobierno estatal en el desmentido acerca de que no existe tal indolencia como lo señaló Laura Haro a partir de este tema, donde habla de la inseguridad y la necesidad de los candidatos de tener protección. Finalmente, el gobierno de Jalisco afirma que sí ha recibido atención, que sí ha recibido protección y que incluso desde diciembre pasado se ha contado con la protección para sus actos de campaña. En tema, pues, de la política, el día de hoy también comentarle a usted que después de la pausa, acerca de lo que pasa con los partidos políticos, que después de un diagnóstico sobre la nómina obesa en el Congreso, dejaron las cosas así como están, tendremos vía telefónica a Alberto Vallardo Pérez Arce, él es director del Observatorio Legislativo del ITESO, para que nos hable de un reciente estudio sobre los sistemas anticorrupción del país y cómo los poderes legislativos nos salen debiendo, porque estos sistemas anticorrupción no cuentan con al menos una designación, y aprovecharemos también para que nos diga qué lectura le están dando desde el Observatorio Legislativo a que no se están, por un lado, reponiendo las plazas que reclaman los propios sindicatos y los trabajadores de base, pero por otro lado, un contexto muy claro en que un organismo experto como es el IMCO dice que hay cientos de trabajadores que no deberían estar ahí, es decir, trabajadores de sobra. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gerardo Quirino Velázquez es el candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco por el Partido Naranja, por Movimiento Ciudadano. Y el día de hoy anunció la incorporación a su proyecto de integrantes del Partido Futuro en Tlajomulco. Ojo, el Partido Futuro tiene una alianza, va en coalición con Morena y con Hagamos, obvio, Morena con PT y con Partido Verde Ecologista, para algunos puestos, algunos cargos, como presidencias municipales y la gubernatura del estado. Pues el día de hoy, Quirino, en un acto donde luce a integrantes de lo que eran futuristas en una fotografía con playeras en color negro y con letras en naranja, como es el color del Partido Movimiento Ciudadano, con su apellido Quirino, acerca del apoyo de quienes estaban antes en Futuro Tlajomulco, pero ahora están en Tlajomulco, pero dice en el futuro que les ofrece Movimiento Ciudadano. Ciudadano. Es Fabiola Cerratos, quien fungía como presidenta de este partido Futuro en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ella, con la mayoría de los que integran el Comité de Futuro, se reunieron con el candidato y se sumaron a los trabajos de la campaña. ¿Qué declaró Fabiola Cerratos? Dijo: no podíamos seguir siendo parte de un proyecto que no es incluyente, que no respeta el localismo ni a las personas del municipio que han construido para el municipio. Se quejó de que en Futuro se llenaron cuotas que ni siquiera corresponden a personas que han trabajado, y dijo que esto fue lo que los llevó a decidirse por sumarse a un proyecto diferente, y agregó: a un proyecto ganador, refiriéndose pues al proyecto del partido Movimiento Ciudadano, que tiene su bastión, su fuerza, su base en precisamente el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde fue alcalde el gobernador Enrique Alfaro. Así es de que los integrantes de Futuro Tlajomulco, en el equipo de Fabiola Cerratos, ya están trabajando para el partido naranja. En más información relacionada con delitos y con seguridad y con violencia, pero no propiamente política, sino en general, nuestro compañero José Luis Escamilla nos habla de los datos que el gobierno de Jalisco dio a conocer relacionado con lo que es el primer trimestre del año en curso, acerca de la incidencia delictiva, que se redujo en un 67% en comparación con el primer trimestre del año 2018, cuando fue el arranque del gobierno de Enrique Alfaro. Quiere decir que mientras de enero a marzo de este año se denunciaron 5,000 delitos, de enero a marzo de 2018 fueron 15,300. Esto nos comparte José Luis Escamilla, nuestro compañero reportero, quien agrega que los delitos que consideran una disminución mayor son el de robo, que se redujo en casi 70%. El robo a carga pesada tiene una reducción del 75% y del 79% el robo a negocios. Insisto, datos del primer trimestre de este 2024 comparados, contrastados con el primer trimestre del 2018. De acuerdo con el gobierno de Jalisco, los homicidios dolosos bajaron un 37%, en tanto que los feminicidios un 44%. Otra vez el gobierno de Jalisco, el gobierno estatal, señala que este informe surge de la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los números que allí aparecen son los proporcionados por la Fiscalía de Jalisco. Así, los datos que tiene el gobierno de Jalisco. Y precisamente sobre seguridad o inseguridad, siempre lo digo, según como usted lo vea, el vaso medio vacío o medio lleno, vale la pena que hablemos de lo que ha ocurrido en municipios como Encarnación de Díaz, porque hoy nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos habla de un equipo de videovigilancia operado por un grupo de delincuencia organizada incautado en una finca, en un inmueble de este municipio de Encarnación de Díaz. Y no es el primer equipo que es incautado y que se detectan centros de videovigilancia perfectamente organizada, e incluso como a través de la instalación que tienen los ciudadanos en sus hogares a cambio de unos pesos o el pago del recibo de la luz, por ejemplo, les están sumando a esta red para la vigilancia de los grupos delincuenciales. Habitantes de esa finca acusaron que hace 4 meses personas armadas llegaron a la casa y los obligaron a permitir la instalación. Por supuesto que ellos aclaran que no acudieron a presentar la denuncia por temor a represalias. La vivienda donde hallaron esta infraestructura está localizada en el kilómetro 1 de la carretera Encarnación de Díaz a San Sebastián del Álamo, en la colonia Arroyo de los Frascos. Había 2 cámaras, una repetidora, que formarían una red más amplia de videovigilancia operada por un grupo criminal. El sistema de cámaras ya fue incautado y fue desmantelado, y del caso ya tiene conocimiento el Ministerio Público. Nos recuerda Héctor Escamilla que en octubre del año pasado autoridades ya habían localizado varios equipos de vigilancia operados por el crimen organizado precisamente en este municipio. Gracias por su participación. Betty nos dice que le van a sacar a Chema Martínez las fotografías donde estaban con Calderón para que se ría el presidente. Carmen Prisú: ¿cómo se nota que Jorge Rocha tiene de preferencia a su candidata, en este caso la candidata X? Yo supongo que se refiere a la candidata de Xóchitl. Xóchitl, así es, me dice Bere Flores, que se refiere a la candidata Xóchitl Gálvez por lo el comentario que hizo. Bueno, aunque yo no advertí propiamente preferencia, sino aclaraba que como no tiene nada que perder, en cambio Claudia Sheinbaum sí, lo que él advierte que podríamos ver es una Claudia Sheinbaum acartonada, muy cuidadosa, y una Xóchitl Gálvez que iría para tratar de hacer la diferencia, ahora sí que sacando toda la carne al asador. Héctor Hernández, se necesita una parada oficial en el sitio de la parada norte del tren Anillo Periférico. Esto es para la ruta 636 en la Coronilla, en el fraccionamiento Tabachines. José Cisneros dice, ¿cuáles son los candidatos a la presidencia municipal de Jalostotitlán? Escucho desde California el programa y le interesa mucho saber acerca de Jalostotitlán. Don José Cisneros, con todo gusto le busco la información. Vamos a hacer una pausa y de regreso tendremos la entrevista que ya le adelanté. Estaremos platicando con el responsable del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Pérez Arce, Alberto Vallardo Pérez Arce. Ya tenemos en la línea telefónica a Alberto Vallardo Pérez Arce. Él es el director del Observatorio Legislativo del ITESO y lo buscamos para que nos explique, nos dé a conocer detalles acerca de un informe sobre los sistemas anticorrupción que da un dato que llama la atención porque indica que 75% de estos sistemas anticorrupción que operan en nuestro país no están completos, no cuentan con al menos una designación. ¿Qué relevancia tiene ello? Alberto Vallardo, gracias y buenas tardes.
¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues sí, sí es un tema, un dato muy, muy preocupante. Estamos hablando de que tres cuartas partes de los, digamos, componentes de los sistemas anticorrupción en todo el país están incompletos. Y pues esto nos da clara muestra pues de la falta de interés que hay de nuestras autoridades, en este caso sobre todo de los órganos legislativos de todo el país, que son los que tienen a su cargo este tipo de designaciones, que pues no se lo han querido tomar en serio. Digo, sí es claro que los sistemas anticorrupción son perfectibles, que todavía hay varias cuestiones que hay que ajustarles, que era algo que ya sabíamos, que desde que se echó a andar el sistema anticorrupción sabíamos que si se aplicaba bien, y lo insisto en el sí condicional, si se aplicaba bien, iba a empezar a dar resultados 10 años después de su implementación. Entonces todavía había oportunidad y hay oportunidad de seguir mejorando y ajustando el sistema, pero si están incompletos, si no pueden operar a cabalidad porque no tienen a todas las personas que tienen que estar apoyando el desarrollo de las políticas anticorrupción, pues entonces no hay posibilidad de que empiece a operar bien el sistema y por lo tanto pues no vamos a ver resultados ni siquiera en 10 años, sino quién sabe hasta cuándo. Y eso pues es muy, muy grave porque pese a los discursos oficiales, pues está claro que pues no hay un compromiso serio en estas temáticas y que además es un asunto que trasciende los colores de los partidos, es decir, de todos los partidos que hay ahorita, digamos, gobernando, en todos los casos se da en esta situación de no que nos tienen nombrados completamente a los sistemas estatales y una parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y precisamente corresponde al legislativo, en buena medida, contribuir o trabajar para que operen bien o que operen mejor.
Así es, sí, porque además son a quienes corresponde hacer las designaciones, y estas designaciones, digo, eso estamos hablando más de cumplir con designar. Si además nos metemos a ver el tema de la calidad de su procedimiento para decidir a quién le van a asignar o designar para ocupar uno de estos puestos, pues luego entraríamos en otro problema todavía peor, ¿no? Porque sí sabemos pues que en muchos casos no hay procedimientos claros ni son adecuados o son muy muy turbios, donde se privilegia sobre todo a los cuates, y ya dejemos de lado las cuotas, que eso es relativamente normal en todas las democracias, pero el tema de los cuates, eso sí es algo que no debería estar ocurriendo. Y pues sigue ahí siendo el criterio fundamental para estas designaciones. Entonces, faltan designaciones y muchas de las que se hacen además se hacen mal, sin criterios claros que nos aseguren que vamos a contar con el mejor personal en estas instancias, que precisamente tienen que controlar la corrupción y al no tener esa designación bien elaborada, bien hecha, pues entonces se va abriendo precisamente la puerta a la corrupción desde los propios sistemas anticorrupción.
El principal reto es ciudadanizarlos y la única manera es modificando la ley, y eso también le toca a los legisladores.
Así es. Sí, entonces es un tema pues ahí recurrente, es decir, por uno de los legisladores tienen que resolver, tienen que decidir, pero además necesitamos que lo hagan con base en una ley que acote también su margen de discrecionalidad para que tengamos más certeza sobre que quien estos mismos legisladores designan, pues fue la persona idónea a partir de criterios más objetivos. Que eso también tenía que estar, como bien dices, legislado y no lo han querido hacer.
Alberto Vallardo, ¿quién elabora este estudio? ¿Quién tiene ese dato que parece demoledor de que casi el 76% de los sistemas anticorrupción no tienen completa su integración, no están conformados al 100%, no cuentan con al menos una designación?
Sí, mira, este es un observatorio nacional del sistema anticorrupción en el que está sobre todo liderado por la organización Mejiro ACEN, que es una colectiva feminista que ha estado trabajando mucho en estos temas, además porque lo hace con perspectiva de género y pues que nos han estado impulsando pues a darle seguimiento a todo esto. Entonces es una organización pues colectiva de colectivos, diríamos, que está operando a nivel nacional. Pero bueno, este pronunciamiento también está siendo respaldado por organizaciones académicas e incluso también por personas que forman parte de algunos de los sistemas estatales o nacional anticorrupción, porque pues se dan cuenta que precisamente es un tema que resulta preocupante para todas las personas que están conformando este sistema.
Y en el caso de Jalisco, con una nueva legislatura que operará muy pronto, pues ojalá y que tomen en cuenta el tema y que cumplan, pues si las diferentes fuerzas políticas a través de sus candidatos están ofreciendo transparencia, rendición de cuentas, cero corrupción o detener la corrupción, pues que lo reflejen a través de estos sistemas que están pensados para ello, con todo y las deficiencias que ya las hemos mencionado en entrevistas pasadas. Yo te quiero preguntar, Alberto Vallardo Pérez Arce, acerca de lo que esta misma semana se da a conocer en el diario NTR relacionado con las plazas vacantes en el Congreso de Jalisco, ya sea por jubilaciones o por fallecimientos, porque representan más de $1,000,000 por mes, si es que se repusieran. Y en la misma nota, el diario dice que la situación de dichas plazas, después de analizarlas, se detecta que 6 tienen salarios mensuales de alrededor de $50,000, 7 salarios de $40,000 y 14 plazas un monto cercano a los $30,000. Es decir, son plazas con puestos muy, muy bien pagados, que no podemos obviar el dato que ya tenemos desde enero, febrero y marzo, cuando se hablaba del estudio del IMCO, que nos decía que había cientos de trabajadores que están de más, como 700 trabajadores que no hacen falta en el Congreso y que habría que quitar, si nos vamos a lo que dice el estudio del IMCO, un estudio que hizo para que se trabajara en una reingeniería y se impulsara el servicio civil de carrera, que parece que también fueron promesas de esta legislatura.
Sí, mire, pues sí, ese es un tema que ha sido muy complicado de resolver, porque pues claro que hay muchos intereses ahí encontrados, y creo que precisamente esta situación es una de las que va a estar ahí y que entraría a discusión, porque tendría que revisar si se justifica todavía la existencia de esas plazas, que aunque estén libres no quiere decir que se tengan que ocupar, porque pues va a depender precisamente de lo que justifique su existencia. Eso es algo que necesitamos que el propio Congreso nos rinda cuentas y nos diga si vale la pena o no que sigan existiendo esas plazas. Y eso pues tendríamos que analizarlo la ciudadanía con criterios también técnicos para ver si esto es cierto, porque sí, como bien lo señalas, el informe del INCO decía que pues teníamos muchas plazas que no se justificaban. El otro tema también, además, en caso de que se justifique que se ocupen estas plazas, pues sí tendría que ser vía un concurso de oposición para empezar a echar a andar lo que sería el sistema de servicio profesional de carrera. Porque se ha visto que incluso el mismo informe del INCO daba cuenta de que no había un criterio parejo, es decir, lo mismo podía ocupar una persona con licenciatura, una de estas, o incluso sin licenciatura, alguna de estas plazas de 50,000 pesos y otra con doctorado quedarse en una plaza de 30,000 pesos, lo cual, pues suena muy raro, pero pues es claro que es un asunto pues de mera discrecionalidad, donde a alguien se le quiere hacer un favor de algún tipo, pero no porque realmente tenga un perfil que asegure que va a contribuir de manera sustantiva a la realización de los fines pues del propio Congreso, que eso también es importante. Sí, porque sí quiero aclararle a nuestro auditorio que sí es importante que el Congreso tenga personal calificado, que haga bien su trabajo y que cobre lo justo por eso y por la preparación que ha tenido, pero pues esto tiene que estar bien justificado por qué y cómo va a aportar al trabajo legislativo. Si un legislativo sin gente preparada, pues tenemos un legislativo mediocre y un legislativo que no es capaz de atender las necesidades de nuestra población de manera adecuada.
Pues muchísimas gracias por su opinión y gracias por también informarnos acerca de este estudio donde nos dan una radiografía lamentable de los sistemas en todo el país, los sistemas anticorrupción. Gracias, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias a ti por al contrario.
Es Alberto Vallardo Pérez Arce, el director del Observatorio Legislativo del ITESO. Vamos a una pausa, regresamos con la participación de todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Manuel García siempre escribe por Telegram y dice que el tema del video de Xóchitl, del hijo de Xóchitl Gálvez, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, debería de ser un escándalo a nivel nacional. Sin embargo, le parece que los medios han callado la información, que no ha levantado el interés que debería y que los medios están apoyando. Seguramente, dice, es porque están de lado, incluso recibiendo algún tipo de beneficio. Escribe también Yesenia Guadalupe, dice, miren, quien tanto se quejaba de los hijos del presidente, ahora resulta que tiene un hijo, que es toda una fichita. Hay videos como los que ya se dieron a conocer, pero que no sacan de los presidentes otros videos, y dice pues que de repente se manipula y también hay información falsa. Marisela Márquez dice, agarran al hijo de Xóchitl en un antro de mala copa, es un ejemplo para los jóvenes supuestamente, pero hasta lo propusieron para que sea coordinador de los jóvenes a nivel nacional y resulta clasista, mala copa, corrupto e incómodo. Bueno, Marisela, habrá que recordar que ya renunció a ese cargo precisamente para evitar esas críticas, y bueno, también hay que recordar que es un mayor de edad. En este caso, por supuesto que le pega a la madre, es un tema sumamente incómodo para ella. Hizo declaraciones al respecto, hasta la candidata Claudia Sheinbaum no aprovechó la ocasión, diciendo que este tema pues no es para meterse con las madres, pide que no se metan con el tema de los hijos y que en la contienda de lo que se trata es de externar propuestas. Para Xóchitl, ella ya lo dijo, es un tema muy incómodo y dice que además hay que recordar que es un tema de hace más de un año. Dice que con la viralización del video lo que se trata de hacer es quitarle a ella su calidad moral, pero aclaró que el video y que lo que se está pretendiendo es resultado de que no le ha encontrado nada, no le ha encontrado un tema para socavarle o restarle credibilidad. Esa fue su respuesta. Lucio Becerra Álvarez también se comunica para decir, ¿qué espero yo ver en el debate? Y dice, espero una Claudia estructurada, con ideas muy claras, que plantee un proyecto de país que se supone que sí tiene, que sea firme, respetuosa y que refleje una personalidad suficiente para ser presidenta de Xóchitl, con ocurrencias, contradicciones, risotadas, chistoretes, ataques, quejas, sin un plan real de país. Y Álvarez Maínez, un hombre fuera de lugar, ausente, mirando el reloj, esperando que se acabe el debate para salir corriendo por unas botanas, por unas cervezas. Es don Lucio Becerra Álvarez quien da su opinión opinión acerca del debate. Y Javier Jauregui Valdivia también por Telegram nos escribe, le mandamos un saludo a todos los que utilizan esta plataforma, que la prefieren sobre la de WhatsApp, pero en WhatsApp tenemos gran participación. Horacio Moreno dice que ojalá tuviéramos un congreso mediocre, porque si tuviéramos un congreso mediocre, sería un milagro inesperado. Saque usted sus conclusiones acerca de qué tipo de congreso tenemos. Joaquín Ávila escribe para decir, hemos sabido del sistema de anticorrupción, que debería de ser un sistema con actuación pronta y expedita, pero es muy lento, le da la oportunidad a los corruptos de hacer acuerdos, de buscar negociaciones con los que imparten la justicia, y por ello es que hay mucha impunidad. Así estamos en México, con una justicia muy corrompida. Saludos cordiales, dice que le gusta el programa. Don Marcos Ramírez no ha escuchado nada del video del hijo de Xochitl, dice que desde las 6 de la mañana hasta ahorita en las mañanetas, y que es un tema que se ha callado, y sin embargo los contratos de Xochitl tampoco han sido difundidos. Bueno, en esta estación desde ayer y en este programa comentamos, incluso yo antes de despedirme le dije que se viralizaba el video del hijo de la candidata, y poquito después de terminar el programa fue cuando él subió otro video ofreciendo disculpas, aclarando que era una situación de hace un año y renunciando precisamente a coordinar a los jóvenes de la campaña que están con su madre, la candidata de PRI, PAN y PRD, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Manuel Jara nos escribe y dice, más que legislar, se debe de cumplir lo que está legislado. Respecto al tema de la corrupción, es tan simple como que sean eficientes, que desempeñen su labor, que hagan lo que deben hacer como integrantes del servicio público, sin temer nada ni tomar nada que no les pertenece. Al menos aquí en Jalisco, con los de Movimiento Inmobiliario, le parece, dice que es imposible. Es opinión de don Manuel Jara acerca del sistema anticorrupción. Oscar Espinosa, votar por Xochitl es votar por la corrupción y los candidatos delincuentes como Cabeza de Vaca, como Ricardo Anaya y otros como Alito. No cuenten con mi voto. Mi voto es por el plan C. Doña María González, yo veo un debate con una candidata, con Xochitl solamente estando en contra de todo lo que se ha hecho por este gobierno, una que otra grosería, y otra candidata, Claudia Sheinbaum, presentando propuestas en beneficio del pueblo. También la señora Vega se hace presente diciendo, yo no creo que la doctora Sheinbaum en su primer debate presidencial luzca cartonada, como lo considera que es de esperarse por parte del colaborador de los días jueves en Política en Directo, el doctor Jorge Rocha Quintero. Dice que no le parece eso, que le sorprenderá a todos que vean el debate, porque sí hay presidenta de Morena, y va a humillar a Maynes, a Álvarez Maynes y a Xochitl Gálvez. Bueno, alguien que manda un mensaje que lo firma como muy urgente porque solicitan 20 donadores de plaquetas de cualquier tipo de sangre. Es para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella se encuentra internada en el Hospital Civil Viejo en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Repito, servicio de hematología, Hospital Civil Viejo, piso 9, cama 15, para Virginia Marisol Ortiz. 20 donadores de plaquetas, cualquier tipo de sangre, ayude, sea generoso. También Juan Carlos Márquez escribe con relación a Mario Delgado y dice, qué hipócritas, qué mentirosos son en Morena, y este el dirigente Mario Delgado. En Marabatío, Michoacán, gobernado por Morena, coordinado por el gobierno federal, mataron a 2 candidatos a presidente municipal hace un mes. No hubo declaraciones de odio ni coraje, como si las hay en el estado de Guanajuato. Dice, los 2 actos son reprobables, los 2 son terribles, pero pregunta, ¿por qué esas diferencias en las actitudes? Recordando que en Marabatío gobierna Morena y que en caso de Celaya, pues gobierna el Partido Acción Nacional. Agrega finalmente Juan Carlos Márquez, solo les interesa lo político, las personas no les interesan o les interesan muy poco. Don Oscar Candelario escribe diciendo que el presidente se ha burlado y ha traicionado a muchos, además de llevarse las 30 monedas de oro. Dice que hay muchos amlovers y para todos ellos el presidente es un mártir, el mártir de la 4T, porque injuria y juzga todo, habla de la mafia del poder, y hay otros ciudadanos que lo ven como el Judas de Palacio Nacional. Bueno, ya escuchó usted su punto de vista, por supuesto que él no coincide con los que llama AMLovers. La señora Martínez dice que anoche en un programa de televisión, alrededor de las 11:30 horas, varios periodistas muy reconocidos dijeron que es propaganda malintencionada y amañada la que está en contra de Xochitl Gálvez. Dice que deberían de ver ese programa antes de criticar, sobre todo esos periodistas que sí saben y aquí hay analfabetas. Bueno, a mí me parece que después de este video, también aquellos periodistas que dicen que no importa, bueno, creo que están desubicados. Finalmente, de cómo educamos a nuestros hijos, el comportamiento de ellos habla mucho, aunque, insisto y lo dije, el hijo de la señora Xochitl Gálvez ya es un adulto y por supuesto que se filtra el video con la intención de pegarle. Héctor Hernández, ya mencioné, don Héctor Hernández, él insiste en que las autoridades dejan mucho que desear con el tema del servicio del transporte público. Hay paradas donde tiene que estar la gente esperando mucho tiempo y pide que atiendan en la zona de Tabachines. Marisela Vázquez, no, es Márquez, Marisela Márquez nos escribe de nuevo. Ella dice que los contratos de Xochitl cayeron al presidente. Él los presentó y fue Xochitl quien lo denunció. Y hablando del presidente, bueno, el día de hoy también el presidente hizo referencia a cómo va el tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio, información que dice espera que lleve a la verdad y a la justicia. Dijo que este caso, el del asesinato del político Luis Donaldo Colosio, no puede cerrarse sin que se aclare el tema del segundo tirador y que se dé a conocer toda la investigación, porque una vez que pasen las elecciones, él lo hará precisamente en el marco de la mañanera. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se queda Roberto Álvarez en el control operativo, la señorita Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana.